Muy bien, muchas gracias Mario, y ahora sí saludamos y agradecemos sobremanera la presencia en nuestro programa vía telefónica de Beatriz Jacosa. Beatriz, muy buenos días, Federico Petrera te saluda.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos este domingo.
Gracias a ustedes por la invitación.
La información dice que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos acaba de oficializar un programa que es un plan para preservar nada más y nada menos que 360.000 hectáreas de humedales entre Rosario y Victoria. ¿Cómo ves esta información? ¿Qué podemos comentarle a nuestra audiencia, Beatriz?
Oh, Federico, bueno, lo primero que tenemos que comentar es que es una excelente noticia.
Sin duda.
Y algo muy, muy esperado por todas las personas que viven, que trabajan y que están preocupadas por la conservación de los humedales. Y en particular de estos, ¿no? Estos humedales de los que estamos hablando son los humedales que se conocen como las Islas de Victoria.
Tal cual.
Son humedales entrerrianos que están bajo la jurisdicción del municipio de Victoria.
Claro.
Y es súper importante esto que pasó, porque esas islas, que en realidad ahora, por el último dato que nos pasaron de catastro, serían en realidad más de 400.000 hectáreas, porque hubo como un ajuste ahí de la superficie, son, por ordenanza municipal y por ley provincial, una reserva de usos múltiples. O sea, son un área natural protegida.
Claro.
¿Sí? Esto es ya hace bastante tiempo, digamos, que todo ese territorio es reserva desde el 2003 por ordenanza municipal y reserva provincial desde 2019 por ley provincial. Pero todos sabemos que si bien un área protegida se designa por una ley, después hay que ver cómo se maneja ese área, porque más que ser un área protegida requiere un manejo, una gestión, y esto que se acaba de aprobar por una resolución provincial es lo que se llama el plan de manejo de la reserva.
Claro. Este plan de manejo, obviamente, como bien lo dice el título, es una reserva de usos múltiples, donde esta cantidad enorme, bueno, inicialmente se decían 360.000 hectáreas, ahora acabas de decir, bueno, quizás 400.000.
Cuál en realidad el número es 432.500 hectáreas.
Es un montonazo, teniendo en cuenta la cantidad, o sea, es prácticamente un poco más de un tercio de todo nuestro delta, claro. Si no me equivoco.
Exactamente, es aproximadamente eso.
La pregunta es, dentro de lo que significa esta ordenanza, o ya directamente lo que significa la reserva, ¿se permitirá, por supuesto, preservar todo lo que significa fauna, ecosistema, flora, pero también en algún momento se dijo que las formas de producción que estaban desarrollándose y que se hagan en forma sostenible seguirán siendo así?
Claro, exactamente, eso es muy importante este espacio que ustedes nos están dando, digamos, porque cuando se habla de un territorio protegido, de un área natural protegida, se piensa que no se puede hacer nada, digamos, pero dentro de las áreas protegidas hay distintos tipos, distintas categorías. Y justamente la reserva de usos múltiples, que está tipificada en la ley provincial de áreas naturales protegidas, es una reserva que admite usos productivos. Entonces, de hecho, en la Reserva de Usos Múltiples de Victoria se puede no solamente conservar, se puede vivir, se pueden hacer usos recreativos, turísticos, y dentro de los productivos, la pesca, la ganadería y la apicultura son actividades permitidas.
Claro.
La agricultura es una actividad permitida también?
No. En realidad, lo que no se permite es el uso agroquímico.
Claro.
Y lo que no se permite es la construcción de terraplenes. Entonces, no es que no se puedan hacer actividades agrícolas, pero siempre tienen que ser de pequeña escala, porque lo que no se puede es modificar la condición topográfica, digamos, ni hídrica del territorio.
El mismo tema sería para la actividad forestal, entonces.
Claro, en realidad la actividad forestal no es una de las actividades permitidas en este sector.
Claro.
Sí requiere una modificación del territorio o si lo que se quieren plantar son especies que no son nativas.
Uh-huh. ¿Sí? Beatriz, en algún yo leí muy rápidamente la resolución, se uh-huh. habla de lo que es el turismo. Uh-huh. Creo no equivocarme que ya ha habido y hay balnearios, sí. restaurantes, sí, eso se mantiene.
Claro, es imagínense ustedes que en este terrible, esta impresionante, digamos, porque no es que sea malo, sino que es muy grande.
Es enorme, sí.
La superficie y la complejidad del territorio. Estas islas, que son Islas de Victoria, pero tienen enfrente la metrópoli de Rosario. Claro. Y todo el cordón industrial y portuario está asociado al río Paraná y a la vía de navegación troncal, que es la hidrovía. Entonces, el desarrollo de actividades justamente tiene que ver con esa condición estratégica que tiene el territorio. Y ya hay actividades instaladas, y esas actividades, lo que se hizo fue regular las actividades, y de hecho el territorio está zonificado, o sea, hay zonas donde hay actividades que se permiten con determinadas condiciones. Es decir, no se permite todo en todos lados.
Claro.
¿Sí? Y aquello... Adelante.
Esto, quería aclarar por ahí eso, que hay usos permitidos, pero también hay zonas donde esos usos están permitidos, bajo determinadas condiciones.
Y aquellos que quieran desarrollar una nueva actividad, que quieran instalarse, ¿cuál va a ser el procedimiento o qué es lo que deberán hacer?
Claro, eso es súper importante también, porque esta reserva, que es municipal y provincial, tiene que tener admite al ministro. Hasta ahora, y va a seguir siendo así, el organismo encargado de todo lo que tenga que ver con la gestión y la administración es la delegación en islas del municipio de Victoria, que tiene una sede hoy que está en la ciudad de Victoria. Así que la ventanilla de entrada para cualquier actividad o cualquier infraestructura que se quiera desarrollar en el territorio debe ingresar su trámite por la delegación en islas de Victoria.
Más allá, Beatriz, no sé si tenés la respuesta, igual voy a hacer la pregunta, de esta administración, y entiendo perfectamente a qué te referís, nosotros, los seres humanos, somos bastante proclives a hacer las cosas que no debemos. ¿Habrá también alguien que nos controle? Y no hablo solamente del que esté produciendo en la isla, en ese sector, sea ganadero, apícola o lo que sea, pesca, o la pesca, sino porque también es un área que tiene mucho turismo.
Claro.
Y se vio incrementado mucho más a partir de lo que conocemos comúnmente como el puente de Victoria-Rosario, Rosario-Victoria. ¿Habrá también una autoridad, digamos, que esté vigilando entre el buen sentido de la palabra?
Sí, en realidad la delegación en islas, sí. A partir de ahora, también tiene un cuerpo de guardaparques.
Ah, bien.
Porque, claro, la delegación en islas tenía su personal histórico, que tenía formación como guardafauna y en otras áreas técnicas, pero a partir de este año la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos creó un cuerpo de guardaparques y parte del personal de la delegación en islas se capacitó, así que hay guardaparques en la delegación en islas. Entonces, a partir de este plan también lo que se busca es fortalecer a la delegación para que pueda cumplir con todas las funciones, entre ellas esta, ¿no? De un control y vigilancia de que las actividades se desarrollen como se tienen que desarrollar.
Teniendo en cuenta todo lo que hemos venido comentando contigo al aire, Beatriz, teniendo en cuenta lo doloroso de situaciones que se han vivido, sea por lo que haya sucedido, seguramente todo esto, quien esté administrando los guardaparques y nosotros como ciudadanos, sea que estén produciendo o que estemos por turismo, seamos un poquito más responsables, seguramente muchas de las situaciones que hemos vivido, no digo que nunca más van a volver a suceder, pero seguramente en mucha menor medida, claro, sucederán.
Y eso es lo que todos queremos. En realidad, quizás ustedes saben, conocen, porque el que va a la isla o al delta conoce que es muy distinta la situación del delta, del bajo delta, digamos, sí, a este sector que estamos hablando nosotros, en cuanto a la accesibilidad, la cantidad de gente que vive, e inclusive a los problemas, ¿no? Pero hay problemas comunes como el tema de los incendios, que es uno bien conocido por todos. Entonces, de alguna manera este plan, que fue construido además de manera participativa, fueron alrededor de, empezamos en el 2019 con los primeros trabajos, o sea que les podemos decir que fueron más de 3 años de mucho trabajo, de mucha gente, porque participaron todos los sectores. Este plan en realidad busca eso, busca ordenar nuestras actividades para que no nos sucedan cosas que nos afectan a todos después, porque no es solamente la conservación del ambiente, la flora y la fauna, que estamos hablando de la gente, de sus propias actividades. Claro. Entonces, eso es lo que se busca con este plan, digamos, que se pueda seguir viviendo, que se pueda seguir produciendo, pero que todos estemos atentos a hacer las cosas lo mejor que podamos, para que no tengamos problemas, digamos, no afectemos ni el ambiente ni a nosotros, ¿no?
Tal cual.
Así que bueno, eso es lo que se, eso es lo que se pretende. Es, el plan de manejo es una herramienta para hacerlo, porque es un documento técnico que tiene toda la información que hace falta para conocer cómo es el territorio, lo que está pasando en el territorio y cómo desarrollar y dónde las actividades. Entonces, es una muy buena herramienta para todos.
Sin duda.
Para hacer las cosas mejor.
Por ahí, por último, leía yo que dentro del plan de manejo está también el incentivo a desarrollar investigación, preservación y, por qué no decirlo, también restauración del lugar donde sea necesario. ¿Esto es así, Beatriz?
Sí, Federico, y eso también es algo que creemos nosotros como muy novedoso e interesante este plan. Y es que dentro de los usos permitidos, se permite la conservación como un uso, claro, digamos, porque a veces hay como una idea de que cuando cuidamos algo, protegemos algo, conservamos un territorio, es como un territorio que se sacrifica, digamos, en el sentido que parece que ahí no pasa nada, porque como no lo tocamos, pero la naturaleza, en su estado más prístino, si se quiere, más natural, genera para todos nosotros un montón de beneficios. Entonces, cuando nosotros conservamos un territorio a través de un uso sustentable, a través de preservarlo, que es no usarlo,
sí,
o de restaurarlo, como dijiste vos, estas tres formas de conservación, también estamos usando el territorio.
Sin duda.
Es un uso del territorio. Así que eso está especialmente considerado en el plan, exactamente. Entonces, por ejemplo, un privado que quiera hacer un uso más de preservación de su territorio, que quiera hacer un uso sustentable con alguna actividad productiva que tenga buenas prácticas, por ejemplo, podría inclusive conservar con otra categoría su tierra, pedir otra categoría, inscribirse, hacer los procedimientos que están previstos y a cambio de eso recibir una exención impositiva.
Claro.
Eso está previsto también en el plan.
Por último, Beatriz, también es una pregunta que no sé si tenés la respuesta, pero quiero hacerla. De estas más de 400.000 hectáreas, ¿se sabe qué porcentaje tiene un dueño privado, qué porcentaje es son tierras fiscales o no hay un catastro en ese sentido?
Sí, en realidad el catastro es provincial, pero durante este proceso, que duró, como les decía, más de 3 años, estuvo trabajando también como parte del equipo en la Dirección de Tierras Fiscales,
claro,
de la provincia, y aproximadamente 123.000 hectáreas de este total que les dije,
sí,
son bienes de dominio público, digamos.
Claro.
De dominio del Estado, en realidad.
Son, está bien,
tierras de dominio del Estado, lo que se dice son normalmente las tierras fiscales.
Sí, sí,
que
sí.
Que tienen un régimen propio.
Sí, claro, por eso lo preguntaba también.
Sí.
Beatriz. Sí, adelante.
No, les decía que tienen un régimen propio y ya está. Durante justamente este año salieron resoluciones para poder, para que esas tierras, para poder otorgarlas, para hacer alguno de los usos que están permitidos en el plan.
Tal cual.
Así que entonces, para aclarar, entonces el cuidado, la administración y todo lo referente a estas 432.500 hectáreas queda bajo la supervisión de la Municipalidad de Victoria.
Queda bajo la administración.
La administración.
Después la gestión es una gestión necesariamente conjunta con la provincia porque es área protegida municipal, pero también provincial. y hay muchas leyes que son de aplicación en ese territorio, pero la administración del área es municipal.
Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a informar. Te deseamos un buen domingo, una buena semana.
Bueno, les agradecemos a ustedes por la invitación y simplemente recordarles que, por ahí, porque no lo comenté, pero
adelante,
voy a comentarlo esto, pero yo participé de todo este proceso como parte del equipo de una organización no gubernamental que se llama Fundación Humedales, que es una organización que trabaja para la conservación de los humedales. Yo soy parte de este equipo y la Fundación Humedales trabajó en este proceso porque hizo un convenio con el municipio y también con la provincia, y lo que brindamos durante el proceso fue asesoramiento técnico. Esa fue nuestra participación, pero bueno, quería decirlo porque quizás, como no saben quién soy...
No, claro, es lo que corresponde.
Es lo que corresponde.
Muchas gracias, Beatriz, y gracias por ayudarnos a informar.
Bueno, muchas gracias, y estén atentos porque la primera semana de diciembre, probablemente el 5, les estoy dando una primicia, se haga la presentación del plan de manejo en Victoria, pero seguramente se va a hacer un flyer y se va a comunicar a todos, pero estamos cerrando los últimos detalles. Así que cuando los tengas, te los voy a pasar
bueno,
para que ustedes
perfecto.
Nos ayuden con la difusión.
Sí, muchas gracias. No. Obviamente acompañamos con la difusión sin ninguna duda. Gracias, Beatriz.
Bueno, muy amables.
Al contrario, gracias.
Al contrario, gracias. Muy